7:26 de la mañana nos vamos, como les comentamos, con también la aprobación que tuvo en el Senado el proyecto de la reforma pensional. Recuerden que ahora se va a pasar entonces a la Cámara de Representantes, donde también tiene que aprobar otros dos debates. Este también es uno de los proyectos bandera del gobierno nacional de Gustavo Petro después del hundimiento de la reforma a la salud. Hoy traemos sobre todo información muy específica para explicarles a las personas, porque sabemos que son varias las dudas que ustedes han expresado a través de los comentarios con respecto a esta reforma. Por eso es que tenemos entonces a Juan Carlos Leito, también nuestro editor de noticias, de balance y el sector como nuestra sección de económicas, para que nos explique un poco sobre esta noticia y la reforma pensional a quienes están conectados con nosotros. Juan, bienvenido al informativo.
Sofía, compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días.
Así es, cuéntenos entonces un poco de la información que hoy traemos para todos nuestros oyentes con respecto a la reforma pensional. Ayer en horas de la noche ya nos llegó como tal la declaración también de la ministra del Trabajo, que estaremos escuchando más adelante con respecto a lo que ocurrió en el Senado.
Sí, Sofía, pues interesante que digamos esta reforma, y lo decimos hoy en nuestra sección económica, en la página 4 de La Patria, en la sección de balance, explicando un poco, digamos, como algunos de los principales puntos, porque obviamente son 95 artículos que se aprobaron, pero digamos que muchos fueron a pupitrazo limpio, fueron muy rápidos. Ayer terminó muy rápido este digamos estos últimos 23 artículos que estaban pendientes por aprobar. Digamos, hacia las 9:30 de la noche ya teníamos como resultado final de los datos de la aprobación de toda la reforma en el Senado. Muchas cosas, y pues aquí contamos algunos de los aspectos interesantes. Entre los primordiales, el hecho de la aprobación de la reducción o el beneficio de 50 semanas a las mujeres por cada hijo que tengan. El tope que plantean es hasta 3 hijos, es decir, que si una mujer tiene 3 hijos va a poder empezar a gozar en este estado de transición, porque no es mañana pues que vayan a empezar a beneficiarse, pero por las 150 semanas, si tienen 3 hijos, por decirlo, van a tener un descuento de sus semanas que debe cotizar. Recordemos que la Corte Constitucional además dijo que ya no son 1.300 semanas, sino 1.000. En ese orden de ideas empieza un tiempo de transición, y si las mujeres deben cotizar las 1.000 semanas, pero tienen 3 hijos, pues se les va a descontar esos 150 semanas de más. Entonces tendría un tiempo para pensionarse como máximo de las 850 semanas. Pues si tiene 2 hijos, entonces son 900, y así periódicamente. Interesante. La mesada 14, Sofía, que también se había discutido mucho para los jubilados, e incluso estaban planteando, y en todos los comentarios de pasillo, por decirlo de alguna forma, decían que se iba a quitar la mesada de diciembre. No se quitó la mesada de diciembre, de hecho, y la que sí se había quitado en el 2009, desde el 2005, perdón, era la mesada, esta mesada 14, la quitó en el gobierno del presidente Uribe, pero también persistía para las fuerzas públicas, porque se había dicho que el ejército no tenía mesada 14. Es falso. No gozaban de la mesada 14 los jubilados como tal. Pues se aprobó en estos debates de Senado. Vuelve la mesada 14, que es un pago adicional aparte de los 12 sueldos y la prima de diciembre, que es como una prima porque es para los pensionados. Se vuelve esta mesada para los pensionados, la que se paga a mitad de año. De esta forma, pues es otro beneficio interesante. También pues la discutida reforma al movimiento de quienes tienen que estar en el fondo de colpensiones, en colpensiones, en el régimen de prima media, como se conoce técnicamente, o en los privados, el régimen de ahorro individual. Pues acuérdese que habían dicho que debía ser las personas que tuvieran a partir de 3,5 salarios, debían pasarse parte desde ese monto a el régimen de prima media o a colpensiones. Quedó establecido que no es el monto tan alto. Las personas que tengan un salario, de 2,3 salarios, hasta 2,3 salarios, cerca de 4 millones de 3 millones de pesos, pasan al colpensiones. El resto, porque va a ser la pregunta, si yo tengo 5 millones de pesos, entonces hasta ese tope de los 3 millones pasa a colpensiones, y el resto lo sigue cotizando, lo sigue en un fondo privado, o sea, se parte, por decirlo de alguna forma, entre los dos destinos. Pero si es menos, 2,3 salarios, pasa a colpensiones.
Juan, yo tengo ahí una duda en ese caso, porque ahorita lo que uno tenía que hacer, digamos, es que si yo estaba en un régimen, perdón, si estaba en un régimen, sí, privado, en un sistema privado para mis pensiones y esto, y me quería pasar, yo tenía que llamar a la entidad en la que estaba y tenía que llamar a Colpensiones para escuchar esa doble asesoría que se dice. Entonces, en ese sentido, ya con lo que usted me está leyendo, ya uno no tiene la necesidad de hacer eso. Eso se terminaría y ya depende de cuánto voy a ganar yo para saber si quedo en uno privado o si quedo en Colpensiones. ¿Es así?
No, son dos temas puntuales. Okay. Esto es para quienes tienen que quedarse en Colpensiones por sueldo, por el sueldo que devengan. Porque acuérdese que la discusión del presidente y lo que pretendía en un tiempo era casi que extinguir el beneficio de quienes quieren estar en el régimen de ahorro individual o en los fondos privados. Entonces, aquí se determinó es por cantidad de monto de salarios. Si hasta 2.3 salarios, las personas tienen que pasar a Colpensiones, tienen que afiliarse a Colpensiones, que es el régimen público, el régimen de prima media. A partir de ahí pueden, si ganan más, entonces una parte se va a pagar Colpensiones. De todos modos, los que ganen más tienen que pasar una parte a Colpensiones y el resto a un régimen de ahorro privado. Eso se va a dividir ahí sí como su futuro. Pero lo que usted plantea, el artículo 77, y lo dice claramente, las personas que tengan 750 semanas cotizadas, en el caso de las mujeres, y 900 semanas para los hombres, y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años de transición para trasladarse al régimen.
Sí,
o sea,
ese
beneficio se redujo, porque antes era la discusión de que si yo tenía 10 años y tenía que tener una distancia de 10 años para jubilarme. Y si ese régimen de 10 años no me pasé, de malas, ya me quedé donde estaba. Aquí se amplió este beneficio. Pero hay otro dato interesante, Sofía. Y Lizeth, el beneficio de sumar los esfuerzos de cotización de las parejas. Hay personas que solitas no van a alcanzar. Entonces, el esposo, la pareja, las personas que viven por muchos años, más de 5 años, pueden juntar sus cotizaciones, las pueden juntar para tener una pensión y llegar y superar las 1000 semanas.
Total.
Entonces, con ese beneficio van a poder tener una pensión y eso los va a beneficiar a los dos, una pensión unánime para la pareja que no había alcanzado a acceder solita a este beneficio.
Completamente. De hecho, tenemos acá entonces también el testimonio como tal de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien también nos enviaron directamente anoche desde el Senado de la República.
Yo pienso que esta equidad que logra este proyecto de ley, pero sobre todo que 3 millones de adultos mayores puedan empezar a disfrutar este beneficio a partir del 1 de julio del año 2025, que es la vigencia que trae este proyecto, vamos a poder hacer que Colombia avance hacia un país de derechos, pero sobre todo donde vamos a hacer que tanto los fondos privados como el sistema público cumplan con su misión, darle pensión y protección a la vejez de Colombia. Estamos justo con los tiempos, hasta el día de hoy tenemos un límite, mañana estaremos ya radicando en la Cámara de Representantes y ya empezará la dinámica que ustedes conocen propia de allí y esperamos que efectivamente Colombia de aquí al 20 de junio tenga la posibilidad de tener esta ley que necesitamos tanto. Bueno, es que el costo fiscal realmente se mantiene porque la reforma no cambió parámetros centrales, la reforma se centró fundamentalmente en cómo garantizar que el ahorro de los colombianos, o sea, las cotizaciones de la pensión, no se vayan a una actividad distinta y esto se logra con la ley. Y además que el Banco de la República maneje estos ahorros, que es lo que le genera confianza y credibilidad de alguna manera a las mayorías del Senado y de alguna manera a través de ellos a los colombianos. Yo me siento tranquila y pienso que hemos avanzado en esta tarea y esperamos seguir transitándola con la calma y mejorándola para que Colombia tenga de verdad una reforma pensional estructural y que incluya a todos y cada uno de los colombianos. Y para las mujeres, saben que aquí está acogida la sentencia de la Corte que beneficia a las mujeres como una compensación a ese trabajo de cuidado, pero sobre todo también a los esfuerzos que se hacen en términos generales.
Ahí estábamos escuchando entonces a la ministra del Trabajo, Gloria Herrera Ramírez, con respecto a la reforma pensional. Recuerden que pueden encontrar en nuestro impreso toda esta información y asimismo estaremos muy pendientes de sus dudas con respecto a esta reforma. Le quedan entonces dos debates en la Cámara de Representantes para ser aprobado ese proyecto de ley.